Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 12 de mayo del 2024 celebramos la emisión número 88 de este programa. Mi querida Maru, 88 programas se dice fácil, pero cientos de voces han pasado por aquí.
Así es, ya es un camino larguito, recorrido y sobre todo muy disfrutado.
Muy, muy disfrutado. En realidad nos eleva el espíritu, nos nutre el alma poder escuchar estas conversaciones con agentes de cambio, con personas que hacen de su vida cotidiana pues algo destacable que por supuesto queremos aquí traerles, compartirles y visibilizarlo para que lo consideremos como parte de nuestras próximas vacaciones. Así que escuchemos el menú del día de hoy, que tenemos por supuesto un programa muy especial en nuestra sección Amo México. Vamos a viajar al municipio mexiquense de Temascaltepec para conversar con Lucía Martínez Molina acerca del proyecto Techiti, ahí en San Francisco Oxtotilpan, un proyecto divino de tejedoras que han rescatado pues técnicas tradicionales matlatzincas. También estará con nosotros doña Guadalupe Guzmán, quien nos va a llevar a caminar por el bosque allá en el Parque Matawi, que es verdaderamente un sitio excepcional. Y por supuesto estará con nosotros Fernando Daniel Ramírez Sima, de Experiencias Matlatzincas, que nos va a platicar pues lo que han logrado a través del turismo biocultural en esta comunidad de San Francisco Oxtotilpan en Temascaltepec. Y también en este municipio está el famoso orquidiario Río Verde, así que conversaremos con don Alejandro Cusi. También en la sección Check-in estará con nosotros el doctor Oscar Lozano Carrillo para seguir explorando pues el contexto laboral de la industria turística en nuestro país, retos, oportunidades, datos muy interesantes que vamos a compartir, mientras que en la agenda Monroy vamos a celebrar la fiesta de San Isidro Labrador. ¿Cómo decía el canto, mi querida Maru?
San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol.
Quita el agua y pon el sol. Ahorita no, quita el sol y pon el agua, sería, por favor.
Exacto, exacto.
Lo tendremos que leer al revés. En Manos Mágicas vamos a conversar con Luzma Ruiz acerca de su técnica de barro azul añil, mientras que en Travel Mexico with Kids vamos a hacer buceo y snorkel en la Isla de Lobos y vamos a conversar con Gabriel Gómez de la Escuela de Buceo Tuxpan. En Viajantes estará con nosotros Ariadna Ramo, directora editorial de la revista Travel and Life, mientras que en Souvenir vamos a conversar con la autora Claudia Chávez. Así que hay mucho, mucho por delante. Gracias por acompañarnos. Te dejo con esta canción titulada Westbound Train de Quantic y Flowering Inferno, aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Comenzamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 12 de mayo del 2024. Vamos a nuestra sección Amo México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, mi querida Maru, el día de hoy vamos a viajar al municipio mexiquense de Temascaltepec, que en su nombre, por supuesto, de origen náhuatl, significa cerro donde hay baños de vapor o temazcales. Sus habitantes originarios son los matlatzincas, quienes llegarán pues a dominar toda esta región en torno al valle del Nevado de Toluca, que ahora pues su presencia, su cultura se limita a una comunidad llamada San Francisco Oxtotilpan. Desde el periodo colonial, Temascaltepec fue considerado pues una zona muy rica en minerales, también tiene riquezas naturales por estas caídas de agua, estos ríos, estos bosques maravillosos de oyameles. Tiene un monolito muy importante, conocido y reconocido como el Peñón del Diablo, desde el cual se puede practicar el parapente. También es famoso esta zona para recorridos, para el senderismo, y por supuesto es una zona en donde las mariposas monarca durante el invierno hacen su aparición, su migración, parte importante del santuario. y también durante la época de lluvias, pues es un sitio excepcional para el avistamiento, el encuentro, la convivencia con las luciérnagas. Y la verdad es que es uno de mis destinos favoritos en el país, mi querida Maru. Es algo que me ha llamado mucho la atención.
Yo sé, es un lugar además al que le tienes especial cariño, y yo diría que también dentro del Estado de México es un lugar con particularidades muy lindas, no es un santuario de cultura en la mejor expresión de la palabra, también un santuario de naturaleza que vale la pena conocer, todavía es como poco explorado y también eso le da un carácter mucho más íntimo.
Totalmente, y a diferencia de otros destinos con estas características, la comunidad Matlatzinca se ha sabido organizar muy bien para recibir a los viajeros nacionales y extranjeros que deseen esta convivencia profunda con su cultura, con la naturaleza, y para platicarnos de uno de los proyectos más ejemplares de San Francisco Oxtotilpan, tenemos el gusto de presentarles esta conversación con doña Lucía Martínez Molina, quien representa al proyecto Techití.
Mi nombre es Lucía Martínez Molina, y soy aquí originaria de San Francisco Oxtotilpan. Soy egresada de la Universidad Intercultural del Estado de México y impartimos talleres sobre la lengua, sobre la cultura, hacemos gestiones. Y ahorita actualmente estoy impartiendo clases en un preescolar. Actualmente la comunidad está registrada como única comunidad Matlatzinca, en donde todavía se conserva la lengua, sus tradiciones, sus costumbres, y entonces eso es lo que nos identifica. Y entonces en mi caso estoy orgullosa de ser Matlatzinca y tratar de conservar la lengua. A mí me impulsa de que los niños puedan ir aprendiendo y sentirse orgullosos porque saber ellos de dónde estamos parados y quiénes somos. Aquí en el papel de la mujer, pues todavía estamos como un poquito como en discriminación, ¿no? En lo personal, a los 13 años me mandaron a trabajar y me dijeron, tú te vas a ir a trabajar y nada más te dimos la primaria y hasta aquí nada más vas a estudiar. Bueno, me voy a la ciudad a trabajar, pero mi mente no era eso. Yo decía, yo quiero hacer otras cosas, quiero aprender otras cosas. Y entonces me metí a estudiar y mucha gente me decía que yo estaba loca, que yo no me iba a poder superar y que ya si yo tenía yo un apoyo, que con ese apoyo me podía yo quedar. Yo aspiraba más. Oye, me decían, oye, ¿cómo le hiciste para estudiar? Le digo, pues tener ganas de estudiar y brincar todos los límites que se nos vienen. Ya después ya me decían, no, es que mi esposo me dice que ya no platique contigo porque a lo mejor te estoy dando, vas a dar malas ideas. Y no, era de decirle, ¿sabes qué? Échale ganas, no por el hecho de que ya tengas un hijo o que hayas casado, te estanques. Al contrario, la vida sigue y podemos seguir haciendo más cosas.
Gracias, Lucía. La verdad es que mi querida Maru, esta experiencia me hubiera encantado compartirla contigo, porque ver a estas mujeres extraordinarias matlatzinca rescatando las técnicas, los colores de sus abuelitas, explorando en las casas de la comunidad para ver qué había quedado como consecuencia pues de esta erosión que la cultura matlatzinca ha venido sufriendo durante las últimas décadas, y que ellas a través del bordado pues puedan generar un espacio de convivencia, de intercambio, de revitalización de su cultura, y que podamos ser testigos de este proceso de bordado con el telar de cintura, con la lana que les caracterizaba y les seguirá caracterizando tanto en esta comunidad, sus patrones, sus colores, sus conversaciones, algo realmente excepcional.
Pues llévame.
Vamos.
Yo feliz de la vida de ir, de conocerlas, y además también este rescate que están haciendo de la lengua matlatzinca en general en esta región, me parece tan, tan bonito. Qué lindo que se hayan, pues ahora sí que echado un clavado en la historia. Estas conversaciones intergeneracionales siempre van a crear mejores lazos, y bueno, justo a través de contarnos nuestras historias vamos rescatando quiénes somos y vamos conservando nuestra identidad.
Totalmente, hay mucho por hacer ahí en San Francisco Oxtotilpan, y también desarrollaron un parque ecoturístico llamado Matawi, en donde doña Guadalupe Guzmán, pues además de servirnos una de las comidas más extraordinarias que he tenido el privilegio de disfrutar, nos llevó a caminar por las montañas, por el bosque, y me sorprendió el conocimiento de causa, el nombre de cada una de las plantas, de los hongos, su uso medicinal, alimenticio. Es algo extraordinario, en donde además no vi ni un solo papel, ni una sola botella tirada. Le tienen un cariño, un respeto muy especial a esta zona, así que escuchemos esta conversación con doña Guadalupe Guzmán.
Yo me llamo Guadalupe Guzmán González, bienvenidos a Cabañas Matawi. Yo soy el comité de las cabañas. Tawi en Matlatzinca es el agua, por eso le pusimos las cabañas Matawi, porque pues está el, las cabañas y está el pequeño río. Les digo que yo el turismo, no le podemos ofrecer otra cosa al turismo que nos visitan o gente que nos visitan, más que la madre naturaleza, el aire puro y el pequeño río que está aquí. De hecho, nosotros tenemos caminatas, hospedaje, campamento y la comida típica que nosotros como indígenas maclacincas le damos al turismo. Sembramos aquí maíz, el blanco, el rojo, el amarillo y el azul. Es lo que le damos al turismo cuando nos visitan. La comida o el desayuno le damos atole de trigo, pan de aquí. Ya en la comida le damos el platillo fuerte, es el arroz, tortitas de quelite, que hay mucho ahorita. Cuando hay huazoncle, igual le damos huazoncle. Y frijoles, el compa que nosotros sembramos. Sembramos, cultivamos la tierra, sembramos el maíz, lo cosechamos, lo subimos al cincolote, se seca, desgranamos, hacemos el iscome y hacemos las tortillas para el turismo. Aquí ahorita hay mucho chivatito, hay mucho rábano, quelites, huazoncle, frijol. Ahorita hay mucho hongo. De hecho, el turismo le preparamos también comida de hongo, sopa de hongo. Muchos hongos que nosotros comemos. Ahora sí, dijeran, por ahí como ardillitas, porque todo el tiempo cuando hay hongo, puro hongo nosotros hacemos de comer. Y ahora pasó esto por el, ¿cómo se llama? El COVID. 2 años descansamos. Y si no, ya veníamos, pero ahora sí recio, porque ya venían, aunque sea una persona, extranjeros llegaban aquí. Ahí va otra vez, pero descansamos 2 años. Que sí había, pero poquito, porque venían de Alemania, Estados Unidos, República Checa, Perú, un brasileño, muy bonitos. Ajá, más que hablan inglés, yo no sé hablar inglés, pero ya me traducen. Y a través del tiempo de que nos iniciamos, venimos para acá, vine aprendiendo cómo atender al turismo, cómo platicar con ellos, cómo recibirlos, bienvenidos, cómo darles de comer, cómo despedirlos. Ahorita, gracias a Dios, ya, ahí voy. El río, el agua, Tagüí, así está en el Face. Aquí siéntanse como en su casa, el día que gusten, las puertas están abiertas para ustedes. Aquí los esperamos todos.
Gracias, doña Guadalupe. Y bueno, vamos a seguir visitando la comunidad de San Francisco Oxtotilpan en el municipio de Temascaltepec, en mi querido Estado de México. Pero antes escuchemos una canción titulada More Than a Feeling de Boston, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Gracias, gracias de corazón por seguir viajando con nosotros hoy domingo 12 de mayo del 2024 en la emisión número 88 de Amo México en Grupo Fórmula. Y en nuestro bloque anterior empezamos nuestra travesía por el municipio de Temascaltepec en el Estado de México, en donde visitamos la comunidad de San Francisco Oxtotilpan para conocer el proyecto de tejedoras matlatzincas en Techiti. Y también, por supuesto, pasamos la noche y comimos en el parque ecoturístico Matawi, donde conversamos con doña Guadalupe Guzmán. Y uno de los personajes más destacables de esta comunidad de San Francisco Oxtotilpan es mi querido Fernando Daniel Ramírez Sima, quien es parte de este colectivo comunitario que ofrece la posibilidad de disfrutar, descubrir los muchos atractivos de la comunidad a través del proyecto Experiencias Matlatzincas. Así que escuchemos esta conversación con mi querido Fernando.
Pues mira, Experiencias Matlatzinca es un proyecto, una cooperativa. Somos actualmente 11 guías, comenzamos con 4, más personas se van sumando al proyecto. Son 6 mujeres y 5 hombres, y cada uno tiene un área. A Vicente es Jacobo, él estudia desarrollo sustentable, pues están estudiando temas forestales, otros turismo, otros no han estudiado, pero te conocen el monte, la perfección, la verdad. Entonces, ellos son nuestros maestros. Parte de los objetivos de experiencia es ser promotores, divulgadores y sobre todo guías, lo que decimos guías, pero educando a cómo ser un buen viajero. No tirar basura, no llevarte nada que no sea del lugar. De lo que traes se va contigo, y lo que no es, no te lo llevas, ¿no? Lo único que te llevas es la experiencia de conocer la gente, la comida, el poder estar en contacto con la naturaleza. La verdad creo que es una experiencia, ¿no? Y sobre todo con gente matlatzinca. Hay caminatas desde, pues, caminatas cortas, como sea, desde 2 kilómetros hasta 6 kilómetros, 3, y tenemos una de 50 kilómetros también, de 3 días. Entonces, de las que son locales, pues es de Peña Blanca, El Faro, El Vigilante o La Tuna. Tienen nombres en Matlatzinca, Toshiewi, El Mapinú, La Tuna. También el Cufú, que es la Peña del Búho. El Cerro de la Capilla, el Boyehui, que también es una de las rutas. Esas las tenemos ahorita todo el año, pero las vamos rotando, ¿no? Hay que tener cuidado. Hacemos mantenimiento de senderos para disminuir los riesgos para nuestros viajeros. Tenemos actividades de temporada, que son luciérnagas y lluvia de estrellas también. El avistamiento de la luna, que son en las lunas de octubre. Y también pues están las experiencias bioculturales. Ha estado sumado toda una parte de los talleres de experiencias, el taller de pan, el taller de pulque, el taller gastronómico, también aprendes cómo hacer tus tortillas recién hechas calientitas, te explican todo, hacer tu propia salsa de molcajete y al final pues también un taller de degustación de licores. Pues mira, nos encuentran en redes sociales como Experiencias Matlatzincas y también en Instagram, Facebook, Instagram, Experiencias Matlatzincas. Ahí aparece nuestro número de WhatsApp y nos puede escribir y hacer la reservación. Las visitas que se hacen aquí son con grupos controlados, es bajo reservación, entonces, al igual que en las cabañas, para evitar así una masificación de gente, ¿no? Y tengas una buena, pues sí, experiencia en el lugar.
Gracias, Fernando, y pues ahí lo tienen. Hay mucho por hacer, desde aprender a hacer tortillas, desde conocer el oficio de tlachiquero, acompañar a las tejedoras, caminar por el bosque, ascender cimas extraordinarias, peñascos con nombres muy característicos, y sobre todo pues convivir con esta cultura matlatzinca que sigue viva, orgullosa y que afortunadamente está sabiendo manejar muy bien los recursos culturales, medioambientales del territorio que habitan. Y mi querida Clara, también pues es un destino que si no conoces hay que conocer muy pronto.
Sí, la verdad es que ahorita que le decías a Maru que te hubiera gustado vivir con esa experiencia con ella y que ella te dijo que la llevaras, yo me sumo. Cuando vayan yo voy, porque la verdad es que además el bosque de Temascaltepec yo creo que es uno de los más bonitos que tenemos cerca de la Ciudad de México, no sé si del país, probablemente, pero es un bosque único. Entonces, poder aprovechar esto, uff.
Es una maravilla. Sí, yo creo que sí es uno de los bosques más bonitos, una de las carreteras también más vistosas. Es una zona divina en donde, por supuesto, en su nombre está esta tradición de los temazcales. Muy buena barbacoa, excelente pan horneado a la usanza tradicional y, curiosamente, un orquídeo llamado Río Verde, que por el clima y las condiciones, la humedad de esta zona, pues es muy propicio. Y para platicarnos de este santuario de las orquídeas, quiero pues compartirles esta conversación que tuve con don Alejandro Cusi.
Bueno, bienvenidos aquí a la Orquídea Río Verde. Este es un lugar que empezamos hace muchos años con la idea de producir orquídeas. Lo primero que hicimos fue establecer un laboratorio para propagarlas y no andarlas depenando del monte. Obtuvimos las especies mexicanas originalmente del monte legalmente con Semarnat hace muchos años y a partir de eso hemos propagado. Son plantas lentas de crecer, pero una vez que tienen las instalaciones adecuadas se propagan sin ninguna dificultad. Una orquídea es una planta como cualquier otra y lo que pasa es que las muy atractivas viven en los árboles y es una de las especies de plantas que hay, son las que más abundan. Hay, según los expertos, como 30.000 especies de orquídeas en el mundo. En México también, según los biólogos, hay 1.300, de las cuales como la tercera parte son endémicas, que quiere decir que son solo de México. Entonces, para la gente aficionada a las orquídeas, sobre todo los europeos, hace 150 años y ahora mucha gente, es un país con flora muy especial de orquídeas. Entonces nosotros, de las especies que propagamos, como la mitad, como unas 15, son las que son endémicas y que son, algunas están ya en peligro de extinción. Y luego propagamos otras orquídeas para la venta. No somos un vivero grande, tenemos nuestras especialidades, ¿no? Y tratamos de informar, porque todos necesitamos para hacer las cosas mejor información. Eso es ya parte de nuestra labor. Tenemos un sitio de internet, ahora un poco trastornados por la pandemia, ¿no?, que nos puso de cabeza a todo. Pero eso es lo que hacemos. Aquí en México estamos acostumbrados, como es tan pródiga nuestra naturaleza, a ir al monte, colectarla y ya. Entonces eso no es que esté prohibido, sino que no se debe. y es lo que promovemos, ofreciendo plantas propagadas en nuestro laboratorio en el vivero, que son las mismas que hay en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra labor y, como les decía yo, pues vender orquídeas igual que cualquier establecimiento, ¿no? Yo soy chilango, pero llevo aquí 40 años, y entonces, pero el mercado importante pues son las ciudades, la Ciudad de México. Entonces, estamos aquí, la casa de ustedes está en Valle de Bravo, pero pues voy y vengo, o aquí llevo ya un buen rato con la pandemia. Pero es un lugar muy propicio para... Y la gente que hay aquí, gente que es la que produce las orquídeas, yo no las produzco. Es excelente, trabajadores, es, en fin, un lugar muy bueno para trabajar y para producir orquídeas, ¿no? Hay una serie de reglamentaciones. Nosotros, por ejemplo, para producir estas orquídeas que están amenazadas, tenemos una UMA en Semarnat desde hace mucho tiempo, hacemos reportes y eso, pero eso no ayuda en nada si hay alguien que colecta y la compra en un mercado, ¿no? Y no es porque la gente sea mala, sino porque somos ignorantes. Entonces, mucho de lo que hay que hacer, sobre todo con los jóvenes, es informar. Y eso es lo que nosotros hacemos y realmente podemos hacer, no podemos hacer más. Es decir, tardó en el monte de semilla a primera flor 15 años.
Gracias, don Alejandro. Y qué belleza, la verdad, este orquidiario. No solamente se puede aprender de la gran diversidad de orquídeas, que pues algunas de ellas endémicas, otras de ellas por supuesto traídas, otras en peligro de extinción, y ese conocimiento de causa y esa convivencia con estas plantas maravillosas a las cuales les tenemos aquí pues mucho cariño, ¿no, mi querida Maru?
Sí, son además una variedad que implica cuidado, atención. No son plantas que puedes abandonar o que puedes olvidar, y que van floreciendo y son súper generosas en su floración, porque son, pues estos sí, los ejemplares duran muchísimo tiempo, pero sí nos piden cuidado y trato delicado.
Totalmente, y probablemente pues las flores más intricadas, más complejas, más, mi querida Clara, las de las orquídeas.
Sí, sin duda, y además, bueno, esta cuestión que tienen de parecerse a los insectos, de poderse mimetizar hasta cierto punto con ellos, a mí me parece fantástica y maravillosa. Son una belleza las orquídeas, siempre.
Totalmente. Pues vamos al Temazcaltepec, municipio mexiquense que tiene realmente una oferta extraordinaria. Ya saben, Experiencias Matlatzincas, lo pueden encontrar en línea para organizar su próxima visita. Y vamos, si les parece bien, a escuchar una canción más. Y seguimos viajando aquí en Amo México, y domingo 12 de mayo del 2024. Esto es Feel It Still de Portugal, de Man. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 12 de mayo del 2024. Gracias por acompañarnos en esta emisión número 88 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y esto que escuchaste fue Wish You Were Here de Pink Floyd. Vámonos a nuestra sección Check-in, en donde conversamos con el doctor Oscar Lozano Carrillo, que pues la verdad nos trae un tema muy interesante. Él estudió Administración de Empresas en la UAM Azcapotzalco, más adelante la maestría y doctorado en Estudios Organizacionales. Sus líneas de investigación pues van en torno al micro, pequeña y mediana empresa, y está especializado en la organización empresarial del sector turístico. Es una conversación que se generó pues por los muchos intereses, dudas con respecto al contexto del ámbito laboral de esta industria turística. Y mi querida Clara, pues ¿cuál fue tu impresión de esta conversación con el doctor?
Pues mira, la verdad es que más allá de que fue sumamente interesante, porque pues es alguien que tiene muchísimo conocimiento de causa, es muy interesante también ver cómo se va viendo desde la parte de la investigación, ¿no? Todo el desarrollo de las empresas en el sector turismo, Y algo con lo que yo me quedé mucho después de esta conversación fue justamente el tema de la importancia de generar políticas públicas para que estos lugares se puedan desarrollar de la mejor forma posible. Y bueno, si quieren vamos a oírlo porque lo explica bien para que entiendan por qué esa parte creo que es con lo que nos tenemos que quedar y que justo en periodo electoral lo tenemos que tener súper consciente.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
En el ámbito turístico en México, pues es fundamental, ya que el turismo en nuestro país, pues, representa el 9.1% del Producto Interno Bruto. Esa es una importante referencia también en el empleo. Se habla de cerca del 18% del empleo. México tiene en el turismo, yo diría, su principal referente de ingresos, si pensamos en un tipo de industria, una industria no contaminante o no tan contaminante. Y en ese sentido, pues también la generación de empleo. Hay una gran diferencia entre, por ejemplo, los ingresos que se generan en México por turismo con cualquier otro país de Latinoamérica, y ocupamos actualmente el séptimo lugar en ingresos, ¿no?, de divisas a nivel mundial por visitantes del turismo. Es un sector sumamente complejo, hay que observarlo con mucho cuidado, por eso digo yo de manera crítica, porque tiene muchos mitos a su alrededor. Hay una gran atracción de la gente, sobre todo los jóvenes, las jóvenes, por entrar en este ámbito de un trabajo en el sector turístico, en principio por lo que representa. Representa un espacio muy atractivo, ¿no?, de disfrute, de esparcimiento, es la referencia al viaje, o sea, no perdamos de vista que más del 80% de los ingresos que se generan por turismo son en relación a los viajes o las vacaciones. Y esto pues tiene una referencia importante en el imaginario colectivo que hace que pues sea una de las principales o más importantes referencias de búsqueda de trabajo de pues, adolescentes y jóvenes. No obstante, cuando uno llega al sector turístico, pues no siempre encontramos esas promesas, ¿no? Yo le llamo una promesa incumplida del amor, ¿no? O sea, quien va a trabajar en el turismo espera tener todos los beneficios como si fuera un viajero, y no es así. El trabajo en el turismo es fuerte, es difícil, no siempre es bien remunerado, y en principio, aunque hay bastante oferta de empleo o hay mucha demanda, digamos, de los sectores que integran el amplio espectro turístico, pues de esa sería una cualidad, el que hay mucho trabajo, pero si no es un espacio en donde los salarios son necesariamente los mejores, así como también las condiciones de trabajo son sumamente complejas. Servir al turista no siempre es una condición que pues se disfrute tanto, al menos en el tiempo prolongado, ¿no? Y pues aunque podemos decir que mucha gente podría tener la vocación, al final creo que sí hay cierta, pues no cumplimiento de las expectativas que se llegan a tener. Yo sí lo pondría en ese sentido, no obstante, pues no deja de ser algo atractivo y, como ya dije, desde la perspectiva económica, algo fundamental para un país como el nuestro que tiene en este sector, ya lo he dicho, uno de sus principales referentes de ingresos económicos. Lo primero que habría que cuidar, y eso es una cuestión que pues sí le compete bastante al gobierno en ámbito de políticas públicas, tiene que ver con el empleo, con los salarios bien remunerados, porque finalmente un buen ingreso necesariamente va a fortalecer cualquier tejido social en donde estemos. Yo invito a que pues nos enteremos más, a que cuidemos, a que cuando viajemos seamos responsables, que cuidemos los espacios, que aprendamos, que no nos desesperemos, sobre todo la gente de ciudad que llega a esos espacios se llega desesperada con ámbitos de ritmo que no son los que están ahí, no entiende ese tipo de relación de persona, humano y felicidad. Y entonces, si empezamos a observar, a cuidar y a disfrutar ese tipo de espacio que nos brinda este gran país, van a ver cómo tenemos un mejor aprovechamiento de esta riqueza turística que yo siempre digo no tiene ningún otro país en el mundo. Pues si buscan Oscar Lozano Carrillo, ahí me encontrarán. Tenemos muchas líneas de investigación, una de ellas es precisamente el turismo. Ahorita estamos trabajando fuerte con inteligencia artificial. Ahí pueden buscar inteligencia artificial, UAMA, de Azcapotzalco. Y tenemos en TikTok, en Instagram, en Twitter y Facebook, obviamente, además de la página que es IA, de inteligencia artificial, IAUAMA.com.
Pues bueno, la verdad es que qué tal, creo que es muy interesante de pronto verlo desde la parte más académica quizá, pero que es alguien que se ha preocupado por hacer mucho trabajo de campo, hacer mucha investigación, y que esto nos permite de pronto también derribar mitos o hacer conciencia sobre las implicaciones del placer turístico. Como les decía hace un momento, pues para mí me quedo mucho con la importancia de las políticas públicas, pero también con la importancia de desmitificar el trabajo en el sector turístico, porque de pronto, no sé, seguramente aquí nos ha pasado a varios, que todo el mundo te dice, ay, qué padre, viajas muchísimo, y tú así de, pues menos de lo que quisiera, gracias, ¿no? Y creemos, y además creemos que vamos a viajar, o sea, que la gente que trabaja en el sector turismo va a trabajar como si estuviera viajando, y creo que es súper importante ir cachando que de pronto no es tan así, es un sector increíble, maravilloso, lo amamos con el corazón, pero que tenemos que ser conscientes también de las problemáticas que enfrentan.
Totalmente, pues gracias mi querida Clara, y gracias al doctor Oscar Lozano Carrillo, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros hoy domingo 11 de mayo del 2024. Esto es Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más. Hemos terminado la primera hora de este programa, pero tenemos todavía mucho por delante. Esto es Fever de Baltazar. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de la emisión número 88 de Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 12 de mayo del 2024, pues hemos tenido ya muchas experiencias y voces increíbles, mi querida Maru.
Sí, qué bonito es escuchar estas voces tan arraigadas a su tierra, este aprovechamiento sustentable del entorno y respetuoso.
Como lo que vimos allá en el municipio de Temascaltepec, ¿no? En el Estado de México.
Así es, porque estas conversaciones deliciosas con Lucía Martínez Molina del proyecto Techiti, que es pues el proyecto de tejedoras, con Guadalupe Guzmán del Parque Matawi, que te lleva a conocer con conocimiento de causa la montaña, el bosque donde viven, con Daniel Sima de Experiencias Mazatlancincas, que también te comparte el espacio donde habita, o con Alejandro Cusi del Orquideario Río Verde, pues sí, te llenan el corazón y te dan ganas de salir en este momento justo al municipio de Temascaltepec.
Definitivamente. Y también tuvimos el privilegio de conversar con el doctor Oscar Lozano Carrillo con el contexto de la industria turística, los retos, oportunidades, desmitificación de la misma para quienes quieran participar activamente en esto que es maravilloso, pero que también tiene, por supuesto, retos importantes, sobre todo a nivel nacional con el tema de las políticas públicas. Vamos a escuchar una canción más. Seguimos viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Esto es Hymn 43 de Jethro Tull. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 12 de mayo del 2024. Muy contento de que nos acompañes a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Y vámonos a nuestra Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues en esta ocasión les queremos hablar de una festividad que es muy importante en muchos lugares de nuestro país, que va a tener lugar el 15 de mayo específicamente, aunque como siempre estas fiestas suelen extenderse un poco hacia los fines de semana, que es la fiesta de San Isidro Labrador. Les platico un poquito de quién fue San Isidro Labrador y por qué es importante. San Isidro es un personaje que nació en la Villa de Madrid en la plena Edad Media y que era un labrador mozárabe que pues trabajaba para otras personas. No era alguien que se dedicaba a labrar las tierras de otras personas. Y bueno, él era muy pobre, pero se dice que era una gran persona, un extraordinario ser humano, que siempre era generoso, que siempre era cuidadoso con los demás, y que era extraordinariamente bueno seleccionando las semillas, sabiendo cuándo sembrarlas, utilizando la lluvia para aprovecharla de la mejor manera posible. Y bueno, algunos comentan ya dentro de la parte de la leyenda que incluso era capaz de invocar las lluvias para que las plantas pudieran crecer como tenían que hacerlo. Entonces, pues es un personaje que como buen santo medieval hay muchas dudas en torno a su existencia, si sí hizo, si no hizo, pero finalmente él fue canonizado en 1622, ya saliendito de la Edad Media, y fue nombrado a partir de ese momento como patrono de los agricultores, los labradores y las personas que se dedican a la tierra. Evidentemente, ya en la conquista llegó a nuestro país y se volvió, pues en muchos lugares, sobre todo en lugares que dependen de la siembra, de las lluvias, de el buen clima para pues su manutención, se volvió en el patrono. Entonces, hay varios lugares de nuestro país que tienen unas fiestas patronales muy bonitas y muy importantes, y de esas les va platicando.
Pues sí, la verdad es que a mí me encantan estas fiestas que fusionan pues la parte religiosa con costumbres o con, pues sí, manifestaciones que son mucho más antiguas. En el caso de las fiestas de San Isidro, creo que algo que las caracteriza es justo la abundancia, el ver semillas, frutos de la tierra, y existe además, es uno de los santos pues más venerados, yo pensaría que a lo mejor junto con Santiago Apóstol, con San Francisco de Asís, también con San Juan, pues ahora sí que digamos que formarían el top 10 de santos más venerados. Por ejemplo, si ustedes viven cerca de la Ciudad de México, pues pueden darse una vuelta por Metepec, porque es una de las fiestas más importantes del municipio. Ahí se elaboran retablos con semillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues tal cual, que se ponen imágenes religiosas y alrededor los van, digamos, construyendo y van aprovechando los distintos tamaños y tonalidades de las semillas, por ejemplo, de alubias, de habas, de cilantro, de ajonjolí o de frijoles, para darle, pues ahora sí que las distintas tonalidades a las imágenes religiosas. Un factor que está siempre presente en todas las fiestas de San Isidro es el desfile de las yuntas. Y para quien no esté tan familiarizado con el lenguaje ahora sí que del campo, son estos bueyes que servían para arar la tierra, bueyes, a veces caballos, mulas, y se les adorna con flores de papel, o con flores naturales, se les ponen listones y van haciendo un desfile en la calle. También generalmente sale a pasear la imagen religiosa de este santo. Está adornada también con flores o con frutas. Hay muchas ofrendas frutales, ¿no? Podemos ver, dependiendo de la zona del país, pues bueno, a veces son papayas. Por ejemplo, una de las fiestas más importantes también es en Comalcalco. Ahí incluso, pues ahora sí que se han ido adaptando a los tiempos y tienen el Día Ecológico de San Isidro, por ejemplo, que es una colecta de latas de aluminio y de plástico, justo para, pues, digamos, seguir esta tradición de que pues hay que cuidar nuestro planeta. Hay también una enrama de niños y jóvenes, la procesión donde la gente sale para llevar sus ofrendas al santo. Por ejemplo, en Comalcalco podemos ver muchísimo cacao, y me encantó que a San Isidro ahí le llaman chilito. Ahora sí que, y cuiden, tráiganse al chilito, y lo van paseando por toda la ciudad. Hay también, por ejemplo, pues imagínense, en esta temporada en Tabasco, pues la gente también distribuye de forma gratuita pozol para refrescarse. Otras festividades, por ejemplo, son en San Mateo Mexicalcingo, en el Estado de México, donde hay procesión, por ejemplo, a pie y a caballo. También salen las yuntas de bueyes y hay carros alegóricos adornados siempre con motivos de campo. Y, por ejemplo, también hay en el Encinar, que es una población cerca de Orizaba, donde salen a bendecir los animales. Originalmente, volvemos a lo mismo, eran animales de campo, pero ya en la actualidad llevan al perro, al gato y a todas las mascotas, y también animales de granja como los pollos, conejos y demás. Entonces, pues, y Villa de Arteaga, Coahuila, como podemos ver, en todo el país está presente San Isidro. También hay fiestas en Guanajuato, y todos, bueno, tienen además estos otros elementos característicos que son danzas tradicionales de cada una de las regiones, ¿no? A veces son moros, moros contra cristianos, a veces son, ¿cómo se llaman estos? Ay, matachines, etcétera, ¿no? Y pues creo yo que también en estos tiempos de calentamiento global, pues qué importante una figura como la de San Isidro, ¿no? Para pedir lluvias, y buenas cosechas para nuestro campo mexicano, ¿no? Entonces, creamos o no, pues está bonito participar de esta festividad.
¡Qué maravilla! Yo siempre le he tenido mucho cariño a San Isidro Labrador, que en esta ocasión le pedimos quite el sol y ponga el agua, siempre asociada a la vida. Y qué maravilla a disfrutar estas fiestas populares en honor de San Isidro. Vamos, si les parece bien, escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Pumped Up Kicks de Foster the People aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 12 de mayo del 2024 celebra su emisión número 88. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos en este espacio, pues dedicado a rendir un muy merecido homenaje a nuestro querido México. Y qué mejor que escuchar esta sección titulada Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues hay veces que los artesanos llegan sin que tú los estés buscando. Y esta es un poco la historia que tuve con Luzma Ruiz. Ella se dedica a hacer unas figuritas de barro preciosas. Su proyecto se llama Azul Añil y justo esta tonalidad de azul está muy presente en las piezas que ella elabora. Su inspiración es en general las culturas mesoamericanas y ella retoma elementos pues que pueden ser desde piezas de indumentaria, plantas nativas de nuestro país o bien animales fantásticos, digamos inspirados un poco en los nahuales, para crear estas figuras utilizando técnicas tradicionales. Entonces, los invito, vamos a escuchar esta conversación que fue muy, muy linda.
Lo que yo hago, digo, empiezo así con algo como muy técnico, barro cerámico. O sea, este es un barro que no es el barro así tradicional, el que estamos acostumbrados cuando viajamos por la República. Este es un barro más duro, o sea, que se tiene que hornear a más temperatura, ¿no? 1050 para ser exactos, pero tampoco llega a ser lo que conocemos como cerámica de alta temperatura, pero con la ventaja de que se pueden hacer piezas más resistentes, por lo tanto, más delgaditas o más pequeñitas. También se combina con los colores. Es algo que se llama engobe. Engobe es la mezcla del barro así tal cual, en polvo, con óxidos minerales para dar color. Todo lo que se encuentra, sobre todo en la cerámica prehispánica, es esta técnica. Sí, con barros de menor temperatura, pero los colores o los acabados, como los pulidos, ¿no? Que en cerámica llamamos bruñidos, o estos colores, son engobes. Claro que antes, uno no iba a conseguir el óxido como tal, sino se encontraba naturalmente, ¿no? Así en la tierra, ¿no? Los temas que me gusta hacer tienen que ver mucho con la cosmovisión de las culturas mesoamericanas, ¿no? De las culturas prehispánicas. Yo estoy todos los sábados en la Plaza San Jacinto en San Ángel, lo que mucha gente conoce como el Bazar Sábado, o sea, todo este espacio que los sábados se ponen pintores, afuera nos ponemos artesanos, ahí estoy yo todos los sábados. En Instagram estoy como Barro Azul Añil, me comprometo a ponerle más atención, ¿no? Porque sí, ya es una herramienta indispensable. Los artesanos o creadores de objetos artesanales del entorno urbano llevamos también como ya varios años mostrando nuestro trabajo, haciéndole saber al público en general que también hay artesanos urbanos, ¿no? Porque a mí me pasa mucho allá en San Ángel que me preguntan, ¿y esto dónde lo trae? No, pues yo lo hago, y si es una carita de repente como de veras aquí en la ciudad hay artesanos, la vemos un montón, ¿no? Entonces, pues siempre que tenemos un espacio, pues nos gusta hacer hincapié en eso, ¿no? En que vemos artesanos urbanos con características como todos los demás artesanos, ¿no? Con características muy particulares.
Pues bueno, después de que conocí a Luzma, la verdad es que yo me traje una de sus piezas. Es un precioso tendedero que tiene su hipil, tiene su falda, pero el trabajo es súper delicado. Yo creo que el grosor de cada una de las piezas es apenas de un milímetro, pero están trabajadas con un detalle que se me hizo tiernicísimo y muy delicado. Y bueno, pues si les gusta o les da curiosidad, pues pueden darse una vuelta y encontrarla en el Bazar del Sábado todos los fines de semana en la Plaza de San Jacinto, que está al sur de la Ciudad de México.
¡Qué maravilla! Mis respetos al trabajo que realiza Luzma, y la verdad es que pues sí hay que celebrar este cuidado. Estas pues ya no son más que obras de arte, ¿no? Las que realizan estas manos mágicas.
Sí, y de verdad a mí me pareció un trabajo delicadísimo, precioso y muy tierno, ¿no? Y ella además reconoce que es pues ya una artesana urbana. Bueno, le gusta más bien que decir que ella hace objetos artesanales, no se atreve a mencionarse como artesana, pero habló también con muchísimo respeto al quehacer pues de artesanos y de diseñadores ya más contemporáneos, justo por la dedicación, pues algo que implica literalmente poner los ojos, poner el corazón, poner las manos para tener un producto terminado.
¡Qué maravilla! Pues gracias, Maru, y gracias a Luzma Ruiz, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 12 de mayo del 2024. Esto es Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más titulada Wreckage de Pearl Jam. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 12 de mayo del 2024 celebra su emisión número 88. Gracias de corazón por estar con nosotros. Esta canción que escuchaste fue Round Here de Counting Crows, y la siguiente sección es Travel Mexico with Kids, de nuestra querida Ana María Fernández, que nos lleva a la Isla de Lobos a practicar buceo y snorkel. Y para platicarnos un poco más acerca de esto, pues les compartimos la conversación que tuvo Ana María con Gabriel Gómez de la Escuela de Buceo Tuxpan.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana María Fernández, esto es Travel Mexico with Kids, y hoy les quiero presentar una isla cerca de una de mis ciudades favoritas de México, Tuxpan, Veracruz, para que puedan ir a pasar un rato en la isla con los niños, o para que puedan bucear o hacer snorkel con ellos. Tengo el gusto y el honor hoy de estar con Gabriel Gómez Ruiz, director de la Escuela de Buceo de Tuxpan, ya amigo de hace unos años. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buen día, y te agradezco mucho la invitación a esta entrevista importante, y aquí estamos a la orden para todas las preguntas que tengas.
Buenísimo. A ver, primero que nada, ubiquemos a la gente. ¿Dónde está Isla de Lobos?
La Isla de Lobos se encuentra entre el municipio de Tamiahua y de Tuxpan, Veracruz. De Tuxpan, Veracruz está al norte, a 2 horas y media navegando en mar abierto. De Tamiahua, la encuentras más cerca, está aproximadamente a 1 hora y media navegando en mar abierto. Esta isla, bueno, es de la zona de área de protección de flora y fauna, dentro de este manejo que administra la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En esta isla, bueno, cuando tú vas llegando, ves ese montón de, pues, esa estructura de tierra a medio mar, y bueno, tiene vegetación, tanto vegetación marina. De vegetación marina estamos hablando que hay 3 estructuras arrecifales alrededor de la isla, la cual denomina el arrecife medio y el arrecife la blanquilla. En estos arrecifes las aguas son tan cristalinas como las mismas del mar Caribe. La temperatura del agua es una temperatura cálida, muy agradable para poder hacer snorkel, buceo, y bueno, también puedes bajar a la isla dentro de un control de aforo, y pueden estar ahí en la isla bañándose en esta pequeña playa. El recorrido, tenemos 2 rutas, podemos irnos entre lo que es la laguna de Tampamachoco y la laguna de Tamiahua, y salimos al mar, vamos a encontrarnos prácticamente enfrente de la isla. Y el otro recorrido es salir por la escollera de aquí de Tuxpan, que le llamamos la Bocana, y salimos ya directamente al norte franco en el mar. Tenemos el pez loro, que es un pez muy bonito, que ahí vive en los arrecifes, y otras especies más, que la verdad es fascinante el vivir esa experiencia. Tenemos en nuestra página en Facebook, así nos encuentras, como Escuela de Buceo Tuxpan, también en Instagram igual, y bueno, si nos quieren escribir un correo de dirección general, @buceotuxpan.com.mx, así todo junto con minúsculas, Escuela de Buceo Tuxpan, @oglu.es.
Bueno, pues los invito a todos a visitar Tuxpan, que mucha gente no se lo imagina, pero tiene un tema de naturaleza muy impresionante. Para los niños es una belleza porque está el río con los barcos de carga. Entonces los niños se vuelven locos, hay paseos por el río, te llevan a los manglares, que con suerte a nosotros cuando fuimos sí nos tocó ver cocodrilo. Luego fuimos a la laguna, que nos llevaron hasta la playa. Con la Escuela de Buceo Tuxpan les pueden hacer todos estos tours. Vale de verdad muchísimo la pena, está precioso y aparte se come delicioso en Tuxpan.
Claro que sí, van a ser bienvenidos. Y bueno, como tú lo comentas, hay mucho que disfrutar aquí en Tuxpan, Veracruz. Principalmente el turismo de naturaleza, la laguna de Tamabochoco, el río Tuxpan, los arrecifes, la isla de Lobos, visitar la zona de manglares, los esteros de Tunilco, la misma gastronomía es deliciosa, una gastronomía a base de mariscos, de pescado y una gastronomía con todas las raíces de la Huasteca veracruzana.
Gracias, don Gabriel. Gracias, mi querida Ana María. Y sí, por supuesto, el Golfo de México también tiene estos destinos maravillosos para la práctica del snorkel, del buceo. Yo le tengo evidentemente un cariño muy particular a esta disciplina. Mi querida Clara, ¿tú qué tal eres para meterte al agua?
Ay, pues mira, la verdad es que es curioso porque no soy muy buena para meterme al agua, pero cuando implica ver al fondo, o sea, el snorkel o el buceo, me gustan mucho. Lo practico menos de lo que me gustaría, pero me parece una maravilla porque es como entrar en un, literal, en un universo distinto. Todo a tu alrededor cambia, el sonido es diferente, la visión es diferente. Entonces, es como, para mí es como viajar al espacio, pero pues dentro de nuestro planeta.
Totalmente. Además, pues 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua, así que buena parte de las vistas, muchos de los habitantes son solamente accesibles para quienes utilizamos algunas de estas herramientas y técnicas para, pues sí, avistar su vida cotidiana. Y en el Golfo, puntualmente en esta zona de la Isla de Lobos, pues los arrecifes se encuentran a una profundidad muy baja, lo cual facilita, digamos que personas sin mucha práctica o técnica puedan disfrutar, avistar lo que acontece en los arrecifes de coral. Y obviamente la recomendación pues es no tocar nada, no andar pataleando, no romper estos seres maravillosos que son fundamentales. El contexto de manglares es espectacular, y también para quienes les entusiasme el buceo un poco más técnico, hay un barco hundido, el Melchor Ocampo, que es muy famoso. Está a 15 metros de profundidad, lo cual lo hace pues muy simple de visitar. Por lo general los barcos hundidos se encuentran a profundidades un poco mayores, y es un barco que se hundió en un accidente marítimo hace unos 100 años y que, bueno, es parte esencial de las vistas y experiencias que ofrece esta región. Así que bueno, vamos a seguir viajando en este programa Amo México a través de la radio, la música y la imaginación, pero llegamos al término de la segunda hora de nuestro programa del día de hoy. Vamos a escuchar una canción más y volvemos con mucho más aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México, que hoy domingo 12 de mayo del 2024, pues mi querida Maru Monroy, hemos tenido una buena cantidad de sugerencias, historias, anécdotas y experiencias.
Sí, un programa muy inspirador porque primero viajamos al municipio de Temascaltepec en el Estado de México, donde conversamos con distintas personas que actúan e interactúan con su espacio de una forma muy respetuosa. En primer lugar fue la conversación con Lucía Martínez Molina del proyecto Techit, que es el rescate de técnicas de bordado y de tejido en la población de San Francisco Oxtotilpan. Después conversamos con Guadalupe Guzmán del Parque Matawi, donde se realizan caminatas por el bosque. Fernando Daniel Sima, de Experiencias Matlatzincas, también nos platicó un poco de qué puedes hacer en esta región. Visitamos el orquideario Río Verde en la voz de Alejandro Cusi. Conversamos con el doctor Oscar Lozano Carrillo, que habló sobre la importancia de crear políticas públicas para el desarrollo del sector turístico y pues qué importante tener voces desde la academia. En Agenda Monroy los invitamos a participar en las fiestas de San Isidro Labrador, que se llevan en torno al 15 de mayo. Manos Mágicas fue una plática con Luzma Ruiz de Barro Azul Añil, y en Travel Mexico with Kids conversamos con Gabriel Gómez, él es director de la Escuela de Buceo de Tuxpan, sobre la posibilidad de sumergirse en la Isla de Lobos, ya sea practicando buceo o snorkel.
¡Qué maravilla! Pues todavía tenemos mucho por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada Moments de Javier Roth, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Sorry for those moments that I let you down. All swept up and anxious and I'm spinning out. It's you inside that window that shines so bright. Now I'm so very blessed to have you in my life. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 12 de mayo del 2024, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Es la emisión número 88 de este programa, que agradecemos formes parte activa del mismo cada fin de semana. Sábados y domingos de 3 a 6 estaremos compartiendo contigo pues las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en voz de sus protagonistas, los locales. Así que vamos a nuestra sección El Origen, donde Margot Castañeda nos trae, como siempre, una historia deliciosa.
El Origen, con Margot Castañeda.
Bueno, soy Teresa Martínez. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Almúes se formó hace 4 años. Bueno, va a cumplir 4 años en el mes de octubre. Se fundó Almú justo cuando fue lo de la pandemia. Se pensaba en poner un pequeño comedor para las personas que ya no podían salir de su comunidad, más que nada por el tema del COVID. Entonces se puso este comedor para que la misma gente del pueblo viniera a hacer lo que es el consumo de alimentos, porque ellos estaban como acostumbrados a salir de sus casas los domingos para salir en un día de familia con sus hijos, sus papás, sus esposos. Entonces se hizo este proyecto, que justo es el que lo realizó quien es el director, Ricardo Ángeles. Es una cocina tradicional que se prepara todo a la leña, es fuego lento, no tenemos nada de gas, todo es a las brasas. Es comida tradicional como los moles. Tenemos los que son nada más tres tipos de moles, que es el mole negro, el coloradito y el estofado. Y nuestra especialidad son las cazuelas, que son cazuelitas de barro, que es como para una o dos personas. Esas llevan lo que son calabacitas, rajas de chile poblano, cecina, tasajo chorizo, flor de calabaza y quesillo grenatinado. Eso se puede comer en taquitos, que es lo que es nuestro platillo tradicional que nosotros realizamos acá en el comedor. De ahí todas las comidas pues son lo que son entomatadas, enfrijoladas, enchiladas. A ver, tenemos lo que es un especial del día, que a veces metemos lo que es pollo enchilado, mole de olla, chichilo, caldo de res. Tenemos la carne frita, que es la costilla de puerco que va frita con manteca. Y tenemos también lo que son las carnes asadas, que es cecina, tasajo, chorizo. Y las aguas que nos prepara nuestro bartender diariamente.
me presento antes. Mi nombre es Ricardo Ángeles. Aquí pues tuve la fortuna de fundar Almu. Almu empezó siendo, más que nada, iba a ser una pieza de una instalación que iba a ser en el campo, de origen artístico. Se consideraba hacer una cocina emergente con lo básico y cocinar lo que estaba alrededor. Ya cuando se fue conceptualizando más el proyecto, me di cuenta de las pocas opciones que hay en la industria gastronómica en general, no solo en Oaxaca. ¿En qué sentido? El comedor, a diferencia de un restaurante, le agrega un toque natural que es lo familiar en dos partes. Familiar en el sentido de que, pues, no es pretencioso. Y dos, que la misma palabra de comedor se usa para la casa, para el área de donde uno se sienta a consumir los alimentos en el hogar. Entonces, para lograr esa sensación, una de las cosas que fueron fundamentales fue pensar en todo lo que la industria del servicio occidental de alguna manera nos vendió como la idea de restaurante, ¿no? Tener muros entre la cocina y la mesa donde se ingieren los alimentos, tener a alguien uniformado, en donde incluso algo que me cuestionaba mucho, esta idea como de que la estructura de servicio tuviera nombre, el encargado de los meseros en restaurantes, de capitán, como muy militar. Y entonces fue ahí en donde empecé a cuestionar la idea que existe general de restaurante. Aquí en Almu no es que esté prohibido, pero no es necesario que se pongan de acuerdo para usar un uniforme. La música que escuchamos es la música que quiere la cocina escuchar, no la que se pretende a nivel conceptual que el comensal escuche. No música de elevador, no música de relleno, sino es una música que funciona para la operación y para la producción misma, y ese ánimo que existe en la cocina se sale hacia el área de donde uno come. Otra cosa que es interesante es de que el menú, pues, de alguna manera tiene esta estructura, y pues en su mayoría los restaurantes tienen un menú fijo, ¿no? Existen restaurantes, evidentemente, depende si son de autor, etcétera, donde lo cambian a cada rato. Pero algo que me parecía interesante es pensar al menú como si fuera un personaje. Por eso escribe como un diario, ¿no? Y ese es su menú diario, ¿no? Todos los días escribe el menú a mano, y es una forma en la que el proyecto esté vivo. Aunque se repita el café de olla todos los días, el hecho de que haya un elemento nuevo en la hoja o no haya un elemento nuevo en la hoja hace que todos los días exista un menú diferente. Todos los días se hace un menú a mano. Entonces son libretas y libretas y libretas que hemos ido teniendo y que es como una especie de memoria del proyecto. Entonces la idea de Almu era visualizar el espacio de bioconservación que tenemos, que es de prácticamente en su mayoría la planta de copal, el árbol de copal. Sin embargo, hay otras 62 especies. En las casi 4 hectáreas donde se ubica el MU, pueden encontrar una población aproximada de 40.000 árboles, de los cuales fueron sembrados aproximadamente 20.000, y los otros árboles se han dado de manera gradual mediante un sistema de siembra que se llama selva baja sintrópica. Este tipo de siembra se usa mucho en lugares en donde el calor es muy alto y hay muy poca agua. Lo que sucede es de que se siembran plantas que tienen un crecimiento muy rápido, como arbustos, al lado de árboles que son resistentes a este ecosistema, pero toman más tiempo en crecer. Entonces las plantas, arbustos que crecen más rápido, le dan sombra a los que tardan más, como una especie de simbiosis, hasta que el árbol va creciendo hasta un momento en donde puede sostenerse solo y empieza a darle sombra ahora el árbol a los arbustos, y se vuelve una dinámica ahí muy interesante. Es un sistema que depende de mucha observación y estar cuidándolo de maleza, etcétera, pero pues esto evita que los riegos sean constantes y gastar mucha agua en lugares donde no hay. Almu, específicamente dentro de este espacio, está situado donde estaba el vivero de producción de árboles. Lo que pasa que en el terreno donde se ubica Almu no hay agua, no hay pozo. El vivero se movió a otra área y cuando se vació el hueco del vivero fue cuando se me ocurrió poner ahí el comedor. El techo de Almu, por así llamarle, la estructura es de vivero. Muchas de las hortalizas, pues especies, son sembradas y producidas en este predio y en otros que forman parte del programa de bioconservación Palo que Habla.
Estamos ubicados en la localidad de San Martín Tilcajete, a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca. La calle se llama Progreso Sin Número. Bueno, preguntas en las calles como Almu o el vivero Palo que Habla. En Instagram estamos como Almu. Estamos abiertos de martes a domingos y de 9 de la mañana a 6 de la tarde y días festivos toda la semana.
Gracias, mi querida Margot. Y bueno, sin duda, esta sección gastronómica es la que a esta hora más se me antoja ya. Tenemos siempre historias maravillosas y tendremos también siempre una historia detrás del platillo, de la comida o de la bebida para que conozcas y elijas con conocimiento de causa qué comer, qué beber, qué comprar. Eso hace la diferencia sin duda. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Free Falling de Tom Petty aquí en Amo México en Grupo Fórmula y volvemos enseguida. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, it's crazy about him. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 12 de mayo del 2024. Te agradezco de corazón, sigas viajando con nosotros. Vamos a escuchar nuestra sección Viajantes, en donde conversamos con Ariadna Ramo. Ella es directora editorial de Travel and Life, una revista multiplataforma. Ella es periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. También fue conductora y reportera en diferentes medios. Ha trabajado como directora de comunicaciones corporativas y genera estrategias de comunicación en temas de turismo, gastronomía y estilo de vida. Actualmente, como te comentaba, es directora editorial de Travel and Life. Y mi querida Amaro, pues bueno, este es un tema que conocemos bien, que hemos participado activamente durante algunas décadas. Y qué lindo poder escuchar otras voces que comparten el oficio, ¿no?
Ay, el oficio, la pasión, y que a fin de cuentas yo digo que somos un poco como Sherezada, ¿no? Contamos historias para que la gente imagine, se motive y siempre que pueda, pues vaya también a viajar.
Totalmente. Así que escuchemos esta conversación con Ariadna Rama.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Muchas gracias por la invitación, Alonso. Estoy muy bien y muy feliz de estar con ustedes para compartirles un poco de mi labor como viajera. Para esa historia tendría que irme años atrás. Desde que estaba estudiando la universidad, yo estudié periodismo, entonces yo jamás me imaginé que podía vivir de viajar y de conocer lugares increíbles. Entonces, en periodismo era o te dedicabas a la política, a la economía o a la cultura. De pronto me di cuenta que había algo que unía esas tres, pero de una forma increíble, que es el turismo. El turismo tiene estas ramas. El turismo es política, política internacional, es mucha economía. También el sector, obviamente, es cultura, es gastronomía, es arte, es humanidad. Entonces me di cuenta que eso era lo que yo quería. Ahora el reto era encontrar que te pagaran por hacerlo, que de verdad fuera un trabajo y no un hobby nada más. Entonces yo decidí que quería eso, que quería buscar historias no nada más en mi país, sino que alrededor del mundo. Porque además el turismo enriquece mucho, nos enriquece mucho a nivel personal y a nivel sociedad. Entonces descubrí este mundo editorial del turismo, empecé a comprar muchas revistas de turismo y me di cuenta que sí se podía hacer, pero que nada más faltaba mucho la formación. En la universidad era como imposible pensar en otra rama periodística que fuera de estas tres secciones. Al encontrar otros periodistas y otros colegas que sí habían trabajado en esto y que tenían, de hecho, muchísima experiencia, pues dije, eso es lo que quiero hacer en mi vida. La verdad es que es una industria muy cómoda, muy linda, hay buenas noticias casi siempre, entonces es lindo descubrir, o sea, se disfruta trabajar en la industria del turismo. También tal vez podría sonar un poco cursi, pero la industria del turismo cumple sueños, entonces ¿cuántos de nosotros no tenemos un sueño de viajar a ver las auroras boreales, a conocer la Torre Eiffel, no sé, a viajar a la Patagonia? Entonces la industria del turismo cumple sueños. Y dedicarse a este sector es maravilloso. Compartir historias que tal vez para uno se pueda hacer lejano es increíble. Ahora soy directora de comunicación de un corporativo de viajes. La verdad es que es un trabajo muy completo porque es la comunicación del mismo grupo y además la parte de las revistas. Lo que me he dado cuenta es que he aprendido demasiado acerca de la parte operativa de los viajes. Entonces ahora sé cómo funciona una agencia de viajes. México vive la mayoría del turismo. O sea, hay regiones específicas que su principal ingreso es el turismo. Y referente también a las mujeres, pues bueno, la industria turística, el sector turístico es donde, a nivel formal, obviamente, es donde más trabajan mujeres. Entonces, también es un sector, pues, construido por mujeres a todos los niveles. También se puede apoyar mucho a nuestro género a través de la industria turística. Entonces, sí, en resumen, es valorar todo lo que da el sector, todo el trabajo que hay detrás y lo que se puede aportar siendo un viajero responsable. Creo que también a partir de los años difíciles de la pandemia cambió mucho la mentalidad del viajero, de qué es lo que queríamos hacer, cómo viajábamos, con quiénes viajábamos. Se valoró muchísimo estar en la naturaleza, se valoró mucho el viaje sustentable, cuidar nuestro entorno. También la hotelería otra vez se está dando el valor, ¿no? El valor de la hospitalidad, el valor de ciertos procesos de limpieza tal vez o de servicio. Todo eso sí cambió, pero para bien en ciertos sentidos. Muchos de los turistas nacionales lo que están buscando es seguir explorando su propio país, que eso es una maravilla, ¿no? Me encuentran como la revista, bueno, la revista la encuentran Travel and Life, estamos en Instagram, también somos usuarios activos de TikTok, entonces tenemos Instagram, tenemos TikTok, en ambos estamos como Travel and Life MX y también tenemos Concierge Magazine para todas las personas que pertenecen a la industria turística y a la industria de viajes para que nos sigan ahí. Compartimos también muchas noticias acerca de hotelería, aerolíneas, visados. Entonces eso está muy interesante para las personas que trabajan en la industria o para quienes quieren entrar al mundo del turismo, que les aseguro es el sector más lindo en el que podrían trabajar. Y a mí me encuentran como Ari Ramo en Instagram y en TikTok y en Twitter.
Pues gracias, mi querida Ariadna, y sin duda dejaste una impresión muy especial en todos nosotros. Esta es tu casa, amo México, espero tengas oportunidad de volver a conversar con nosotros. Y qué bonito el oficio, ¿no? De la dirección editorial, mi querida Maru, de revistas, de periódicos, de medios especializados en temáticas turísticas y gastronómicas. ¿Cuál sería, pues, tu invitación, tu recomendación, tu sugerencia a quienes deseen participar de este mundo editorial?
Pues mira, yo diría que en primer lugar, cuando imaginen una historia, plasmen primero las ideas de lo que más les gustó, porque sí, algo que, por ejemplo, me ha pasado con frecuencia es que cuando te cuentan una historia, hay muchísimas anécdotas, hay muchísimos detalles, pero al momento en el que la gente intenta ponerla o bajarla en papel, la historia cambia por completo porque te estás preocupando mucho más por la redacción que por la esencia, digamos, o por la carnita. Y yo creo que a todos disfrutamos cuando nos cuentan un viaje con pasión, ¿no? Entonces, esos puntos básicos son los que no deben de perderse en esas narraciones.
Qué bonita recomendación, y sin duda hacen falta cada vez más entusiastas que participen activamente de esta industria editorial especializada en temáticas turísticas, gastronómicas y culturales. Realmente es importante el estudio, la dedicación, el compromiso, y que la motivación, pues, no sea necesariamente comer o viajar gratis, ¿no? Que vaya más allá de ese placer personal y que sea un sincero compromiso con las historias que uno tiene el privilegio de escuchar para compartirlas, pues, con la mejor versión, la menos intermediada, la más pura posible. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Rome Wasn't Built in a Day de Morchiva.
You and me were meant to be walking free in harmony one fine day.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
People say I'm crazy. Kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy. Kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. And they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 12 de mayo del 2024 estamos celebrando la emisión número 88 de este programa dedicado a visibilizar y rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Esto que escuchaste fue Watching the Wheels del maestro John Lennon, y vamos a nuestra sección Souvenir, en donde conversaremos con Claudia Chávez. Ella es originaria de la Ciudad de México, estudió Administración de Empresas y después hizo una maestría en Consultoría de Imagen. Tiene más de 20 años de experiencia en marketing, eventos, turismo y desarrollo de negocios, y en el año 2008 se mudó a Adelaide, en Australia, en donde inició su negocio como entrenadora, consultora y coach. Más adelante se mudó también a Arizona y tiene una importante carrera como atleta que le ha llevado a ganar diversos títulos nacionales y también internacionales, y acaba de publicar allá en Australia su libro El Plan Smart. Mi querida Clara, ¿cómo viste?
Pues la verdad es que suena súper interesante. Yo, una parte de mí como que quiere comprar el libro ya corriendo, porque me parece muy interesante que alguien a partir de, ahora sí que de sus éxitos deportivos, pueda llevarlos a sus éxitos en otras áreas, ¿no? Creo que es súper interesante que alguien pueda hacer eso y pienso que a mí me vendría muy bien.
Totalmente. Y editado por Penguin Random House, distribuido también. Así que escuchamos esta conversación con nuestra querida Claudia Chávez.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar, gracias por esta invitación padrísima. Pues sí, ¿qué puedo decir? Yo desde pequeña tenía un sueño que era Australia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a lo mejor estaba viendo las Olimpiadas o algo, Australia estaba ganando muchas medallas, yo fui corriendo con mi mamá, le dije, mamá, me voy a las Olimpiadas y me voy a Australia. Obviamente mi mamá me dijo, tú estás loca, estudias, trabajas, cuando tengas dinero, tengas tu propio tiempo, te mantengas, te vas a donde quiera. Y bueno, así fue. Hice muchos deportes durante cuando yo era chica, secundaria, prepa, universidad. Hice varios nacionales en diferentes deportes como patinaje sobre hielo, soccer. Pero un día, ya que me habían dado, bueno, ya que había acabado la maestría, ya que había trabajado, ya que había tenido un buen puesto, agarré un día, renuncié a todo y con dos maletas y mis palos de golf me fui a Australia, donde no tenía trabajo, no tenía amigos, no tenía dónde vivir. Bueno, un amigo me aceptó por unos días, pero tenía que empezar de cero. Y bueno, ahí, estando ahí también, he viajado a muchos lugares. Ahí empecé a hacer triatlones, ya como más formal, porque me di cuenta que haciendo triatlones podía participar, no en las Olimpiadas, porque ya no tenía edad para las Olimpiadas, pero sí en un mundial. Y entonces he participado en varios mundiales de triatlón y me ha ido muy bien. Y bueno, he hecho varias cosas, pero también soy amante de los viajes. He viajado por todo el mundo, he vivido en Europa, he vivido en América, Estados Unidos, México, Centroamérica, he viajado a Asia, por todos lados. Entonces soy un amante viajera porque me encanta conocer gente, me encanta conocer idiosincrasias, costumbres de todos. Entonces, bueno, esa soy yo. Mira, Alonso, a mí me encanta todo esto porque, por ejemplo, me encanta ver que de repente entras a un baño, ¿no? Inclusive los servicios públicos, entras a un baño y que te cante y que te dé instrucciones y que estés ahí y luego te lavas las manos y tiene música clásica de fondo, ¿no? O de repente ves, ahora que estuve en Los Ángeles, este coche que se maneja ya solo y te dices, ¿cómo existe toda esta tecnología? Entonces, yo creo que parte del viajar es el sufrir una transformación. Porque sí, información tú la absorbes, absorbes mucho conocimiento, pero el vivirla, el realmente vivir cosas te transforma. Entonces, por ejemplo, el estar en un país donde la gente es muy pobre, valoras muchas cosas. Los niños de Camboya, tan pobres y todo, pero con una sonrisa siempre en la boca, o de repente ves estos lugares que se están muriendo de frío, que no tienen nada que comer o no tienen muchas cosas materiales y siempre están con una buena sonrisa, o no sé, o de repente costumbres que no las tienes y que dices, wow, qué bonitas cosas, cómo celebran ellos la muerte, por ejemplo, ¿no? Y también yo creo que el viajar te enseña mucho de ti mismo. Sobre todo, yo sí recomendaría que alguna vez en la vida la gente viaje solo, completamente solo, porque es donde te conoces y estás contigo 24/7 y estás contigo en las buenas, en las malas, tienes que resolver problemas, estás en estrés, tienes que conocer a alguien o te fuerzas a conocer a alguien, ¿no? Entonces es muy bonito porque a mí me gusta mucho viajar sola porque es donde me he encontrado. Y también el conocer gente, el que te platiquen cómo viven o el que te inviten a sus casas y veas cómo están. Yo siempre también procuro de quedarme con tribus, ¿no? O con personas locales para saber cómo comen, cómo cocinan, cómo realmente viven. Porque yo creo que es algo muy rico para saber, para valorar, para nuevos conocimientos. A mí me encanta eso. Es toda una aventura escribir un libro, yo sé. Bueno, este es el libro que escribí que se llama El Plan Smart. Y es un libro que cuento mis aventuras, un poquito de viajes, un poquito de los deportes, un poquito de todo lo que yo he vivido. Pero yo siempre he dicho, bueno, a ver, ¿qué es lo que he hecho?
Y entonces me puse a escribir todos los pasos, todas las cosas que yo hacía que me hacían triunfar en los deportes, ¿no? O en un viaje. Bueno, pues lo puse en este plan SMART, que significa ese de tener una estrategia, una visión. Entonces, tienes que tener una visión bien clara de dónde quieres ir. Luego, la M es un master plan. Tienes que tener como el mapa, ¿no? El mapa de que me lleve a donde realmente quiero ir, el mapa del tesoro. Entonces, por eso la A es de cómo ponerlo en acción, cómo no procrastinar o cómo realmente enfocarte, porque luego nos distraemos, ¿no? Con, estoy haciendo esto, pero de repente viene un objeto brilloso y entonces ya te vas por ahí, o alguien te dice, ¿por qué no haces esto? Y ya te vas por allá. Y nos pasa también con los viajes, de que quieres ir a un lugar y de repente alguien te mete la idea de otra cosa y, ¿por qué no ir mejor a este otro lugar, no? Entonces, no, enfocados. Primero los cuestiono, porque este libro no es un libro de leer, es un libro también de trabajo. Entonces, primero los cuestiono de, oye, ¿realmente estás haciendo lo que quieres? ¿Realmente estás teniendo los resultados que quieres? Porque si no, tienes que ver qué estás haciendo. Porque muchas veces la gente dice, quiero tener mucho dinero, porque si tengo dinero, entonces voy a hacer muchas cosas. Y si hago muchas cosas, entonces voy a ser feliz. Y no, es completamente diferente. Primero tienes que ver quién quieres ser, qué persona tienes que ser. Después hacer lo que te gusta, motivarte y hacerlo. Y luego las cosas vienen, el dinero viene, las personas vienen, los clientes vienen, lo que necesites viene. Y otra cosa también que pasa mucho es que la gente dice, no, voy a hacer ese viaje cuando mis hijos crezcan. Voy a hacer eso cuando sea grande. Hacer eso cuando, ¿no? Cuando ya no tenga trabajo, me jubile. Voy a hacer eso cuando tenga dinero. Y yo siempre les digo, mira, no va a haber ni tiempo perfecto. No va a haber ni todo el dinero que necesitas. No va a ser, o sea, la mejor circunstancia. Si ahorita lo quieres hacer, hazlo ahorita. Ya después que se encarguen todo lo demás, no te preocupes, no estás demasiado viejo, no estás demasiado joven, todo lo pueden hacer. Precisamente es lo que yo hablaba en este libro, ¿no? Todos mis conocimientos, pero todos mis viajes, la manera de ver las cosas y la manera de los deportes y donde he vivido. Pues, ¿qué sigue? Seguir viajando. Yo invito a todo el mundo que viajen lo más que puedan. Yo así como que tic, 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 todo. Yo espero hacer países, si es que puedo en mi vida, porque realmente me encanta. Seguir conociendo costumbres, seguir viendo cómo puedo aplicar otras costumbres y nuevas cosas que yo vea en mi vida personal. Y entonces, de repente voy a otro lugar y aprendo una cosa que digo, me gusta, la incorporo en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que el viajar es también incorporar cosas. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? De repente ves cómo otras personas hacen diferentes tipos, la misma cosa, pero de diferente manera, más rápido, más sencillo. Y yo digo, pues ahora la voy a hacer así, ¿no? Entonces yo creo que el viaje es que te abras. Que te abras a ver cómo viven los demás, qué te puede servir para adaptarlo en tu vida y conocer también gente, ¿no? Con platicar con las personas, ver cómo viven y valorar lo que tienes, ¿no? En redes sociales, bueno, estoy en Facebook como Claudia Chávez, estoy en Instagram como Claudia Chávez Gordoa, estoy en LinkedIn como Claudia Chávez y también, mi página web www.claudiachavez.biz, como de business en inglés, B grande y C. Ahí me pueden mandar un correo, Editorial Penguin, Random House, y es Aguilar. Tenemos el ebook, tenemos el audiolibro, lo tenemos digital y feliz, feliz que me hablen, me pregunten de viajes, de lo que tengan.
Gracias, Claudia. Y bueno, y tenemos 5 libros electrónicos del Plan Smart de Claudia Chávez en cortesía para nuestros escuchas. Es lo único que tienes que hacer, comunicarte al WhatsApp enviando un mensaje con tu nombre al 5525619133, 5525619133, para que te lleves tu libro electrónico de Claudia Chávez. Y bueno, hemos llegado así al término de nuestro programa del día de hoy, domingo 12 de mayo del 2024. Mi querida Maru, ¿con qué te quedas?
Me quedo con Temazcaltepec, la verdad. Es un lugar que me inspira, que muero de ganas por conocer. Me encanta pues que se dediquen a rescatar su cultura, sus tradiciones, que estén tan en armonía con su entorno, que descubran los bosques, que lo compartan, pero siempre en el marco del respeto absoluto, tanto por su comunidad como por su ecosistema.
Totalmente. Qué importante la función, la labor de los anfitriones, de los guías especializados en caminatas interpretativas o en la vinculación a temáticas gastronómicas, culturales, como sucede precisamente allá en la comunidad de San Francisco Ixtotilpan, en Temazcaltepec. Y mi querida Clara, pues, ¿con qué te quedas tú el día de hoy, domingo 12 de mayo, de este programa?
Pues yo me quedo, la verdad es que con muchas ganas de ir a Isla Nuevo. Y a mí Veracruz me encanta, creo que es uno de mis estados favoritos, le tengo muchísimo cariño. Durante muchos años iba con cualquier pretexto y motivación, y la verdad es que Isla Nuevo no es una parte que conozca, entonces me encantaría poder conocer esta otra parte de Veracruz.
Qué maravilla. Pues esperamos que tú también te hayas quedado con alguna ilusión, alguna inspiración, algún motivo para emprender una próxima travesía por nuestro queridísimo México. Y cuando digo por nuestro querido México, lo digo en el más amplio sentido, porque si uno viaja con conocimiento de causa y elige bien dónde comer, dormir, qué hacer, qué comprar, pues está patrocinando el futuro del país que queremos ver suceder. Gracias de corazón por acompañarnos. Agradezco en especial en la producción mis queridos Enrique Gil e Ivonne Córdoba Cerón, y a todos ustedes que nos acompañan como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Que sigan disfrutando su tarde de domingo. Esto es Life is a Highway de Tom Cochrane. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les deseo muy felices viajes. Hasta la próxima. Love's like a river that you travel on. When there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blue. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.